Hilando Fino, un espacio de diálogo y reflexión sobre las realidades contemporáneas desde una perspectiva de género.
Somos Claudia Alcocer y Paola Lazo y te invitamos a conversar con nosotras, un podcast crítico y abierto de 40 decibeles.
Hola a todas y todos. Buenas tardes, Paola.
Hola,
¿cómo
Claudia?
Estás?
Buen día, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias. Pues nos encontramos el día de hoy en el episodio número 7 de la temporada 7 y estamos muy contentas con las reflexiones que hemos estado construyendo a lo largo de los distintos episodios con las invitadas e invitados que hemos tenido. Y pues el día de hoy tenemos a Lulu Hinojosa, quien ya estuvo con nosotros en otro episodio, les invitamos a escucharla. Y bueno, les comparto que Lulu Hinojosa es psicóloga clínica. Ella trabaja bajo un enfoque cognitivo-conductual. Está especializada en la atención en adicciones, también en el manejo de ansiedad grupal e individual. Y ella trabaja desde hace ya algunos años en la prevención de adicciones en adolescentes y jóvenes. Actualmente conforma parte del Departamento Psicopedagógico de la Prepa ITESO y también es docente en la universidad. Bienvenida, Lulu. ¿Cómo estás?
Muchas gracias. Muy emocionada de estar aquí con ustedes.
Muchas gracias por acompañarnos de nuevo, Lulu. Y la verdad es que el episodio anterior, que ojalá que todas y todos tengan oportunidad de escucharlo, estuvimos abordando la problemática del consumo y de las adicciones en torno a la relación y el vínculo de las mujeres y cómo esta problemática de consumo pues las vincula también en muchas ocasiones con contextos de violencia, ¿no? Que les afectan, por supuesto, su integridad y su salud. Y entonces nos quedamos pues picadas, por supuesto, en torno al tema y estábamos queriendo abordar en esta ocasión, digamos, la problemática del consumo de sustancias psicoadictivas en adolescentes, en niñas y en niños, ¿no? Y en infancias. Y justo un poco porque a la hora de revisar varias de las estadísticas y los documentos que estuvimos explorando en torno a las adicciones y al consumo de sustancias psicoadictivas, pues veíamos que ha habido también un incremento importante en las adicciones y en los consumos en las infancias y en las adolescencias. Y veíamos también como un dato muy preocupante el inicio cada vez a edades más tempranas, ¿no? A la hora de revisar justo los datos del sistema de vigilancia epidemiológica de la adicción de aquí en Jalisco del año 2022, veíamos que el 89.7% de quienes iniciaron su consumo están entre los 5 años a los 19 años de edad, o sea, están justo en la etapa de la infancia y de la adolescencia, ¿no? Entonces, realmente es alarmante, por supuesto, y la centralidad de estos datos, el 45.4%, está entre los 10 y 14 años de edad, seguido del 36.9%, que está entre los 15 y los 19 años de edad, y el 7.4%, que es altísimo por la edad, está entre los 5 y los 9 años. Entonces, realmente a mí lo que me parece muy pertinente es poder reflexionar en torno a cómo es que se da, ¿no? O cómo es que tú observas, Lulu, que se da este inicio en esta etapa tan temprana, en qué contextos es que sucede este inicio en etapas tan tempranas, ¿no? Y cómo es que se va configurando, ¿no? Porque la verdad es que me parece que es importantísimo entenderlo, por supuesto, para poder abordarlo de manera seria y poder también tener elementos para su prevención.
Sí, claro. Me gustaría iniciar como explicando un poco la problemática de las adicciones como algo multifactorial, ¿no? O sea, no se determina solo por un factor o solo por estar en un contexto específico, sino que hay una suma de combinaciones para que se dé una adicción como tal. ¿Estos factores cuáles son? Están los factores individuales, familiares y sociales, ¿no? Y voy a ir como explicando cada uno de estos para ir entendiendo cómo es que este consumo en adolescentes o niñas, niños, se ha venido dando, ¿no? Y cada vez a edades más tempranas, que eso es lo más alarmante, sí, ¿no? El dato de edad de inicio está en 10 años, ¿no? Pero que eso ya creemos que ya fue rebasado. Me ha tocado a mí atender a niños de 8, 7 años que han ya consumido alguna sustancia de forma regular y sustancias fuertes. Entonces vamos entendiendo un poco cómo va esta problemática. En los factores individuales, ¿qué vamos a encontrar? Tiene que ver con lo que va afectando directamente a la persona. Por ejemplo, niveles de estrés, ansiedad, depresión, tristeza. ¿Qué vemos? Yo lo enmarco mucho del antes y después de la pandemia, ¿no? Y creo que todos hemos visto como estos cambios que dejó el atravesar esta pandemia, el encierro. En los adolescentes, y me voy a centrar mucho en adolescentes porque es la población con la que yo trabajo y donde tengo ahí más experiencia, se vio interrumpida esta parte social. Recordemos que en la adolescencia lo que más peso va teniendo tiene que ver la integración y conformación de grupos con los pares, ¿no? Como irme retirando del núcleo familiar, ir teniendo mis espacios, empezar a socializar, porque a partir de eso voy a ir reafirmando mi identidad y voy a ir construyendo quién soy, voy a reafirmar y voy a encontrarme. Entonces, a partir de la pandemia, pues fue enciérrense todos y se les limitó esta parte bien esencial que los adolescentes tienen. A partir de esto, los niveles de ansiedad, estrés, empezaron a incrementarse y lo que pasaba es que de pronto con todas estas emociones tan intensas, no sabían qué hacer los adolescentes. Y tanto en pandemia como no pandemia, llegan estas emociones muy fuertes en la adolescencia y de pronto decir, ¿qué hago con esto? Si nadie me ha enseñado ni siquiera nombrarlo, ¿no? Solo me siento rara, me siento mal. Le sumamos eso a otros factores ya familiares, violencia, padres ausentes, etcétera, pues es como una bombita. Entonces, en lo individual vamos a encontrar específicamente el tema emocional, ¿no? Como estas emociones, la parte social y una funcionalidad que ahí va teniendo el consumo tiene que ver con lidiar con esas emociones tan intensas, tan abrumadoras y que de pronto el adolescente se encuentra con pocas herramientas de afrontamiento o habilidades para saber lidiar con eso que le va llegando o que le va sucediendo. En la parte familiar, que es el otro factor que también viene a abonar para el tema de las adicciones, ¿qué vamos a encontrar? Falta de límites claros dentro de una familia. ¿Qué pasa? A lo mejor vamos a encontrar papás muy permisivos, ¿no? O papás muy ausentes que por temas de estar trabajando todo el tiempo, pues no pueden estar con los hijos, con las hijas acompañándoles. Normas difusas en casa, ¿no? Como de pronto esta incongruencia entre qué te permito y qué no te permito o cuándo te lo permito. ¿Qué pasa con los consumos ya normalizados? El alcohol, ¿no? Que es algo que en nuestra sociedad ya está como de cajón en cualquier fiesta, reunión familiar que encontremos. Bautizo, primera comunión, de todo vamos a encontrar alcohol, 15 años, ¿no? Entonces, aquí es donde la familia empieza a decir, bueno, aquí sí podemos consumir, aquí sí te permito que pruebes. Dale un traguito a la cerveza para que sepas a qué sabe. Más vale que sea aquí en la familia que yo le enseñe a tomar para que no sea en otros espacios. Y entonces, es como aquí sí lo puedes hacer o tráete a tus amigos. Mejor aquí que sea la fiesta y yo los cuido, ¿no? Y entonces, esto lo que las familias van como identificando lo que las familias piensan de pronto es más seguro que sea de esta forma y así no lo hacen otros espacios. Sin embargo, esto lo único que genera es que el adolescente diga, bueno, si ya en mi casa lo hago, si en mi casa me dejan, pues yo ya sé tomar o no pasa nada porque no, en mi casa lo he hecho. Y entonces estas normas difusas también van a ser un factor, ahí un foquito rojo. La violencia que se puede llegar a vivir en la familia también va a afectar. ¿Por qué? Porque estar en un entorno violento va a generar muchos niveles de estrés y ansiedad en los adolescentes. Consumo habitual de los papás, ¿no? Alcohol, tabaco, marihuana, no sé, cualquier sustancia se va normalizando y tiene que ver con esta normalización. También vamos a encontrar el otro factor que tiene que ver con lo social o el contexto. Vamos a encontrar que hay mucha disponibilidad. O sea, ya ahorita conocemos quién vende marihuana o hemos conocido quién, ¿no? Y los adolescentes también ya tienen bien identificado en dónde pueden encontrar, hasta por internet lo pueden comprar. Ajá, sí, justo. Mandar un mensaje y ya te veo en tal punto y ahí se quedan de ver para el consumo. Y también se ha normalizado mucho en redes sociales, en series, Netflix, películas, en muchos espacios también se ha normalizado y ponen el consumo como algo muy positivo, como de, si no sabes qué hacer, consume, ¿no? O para pasártela bien tienes que consumir, para agarrar valor tienes que, o el alcohol, ¿no? En las fiestas, si no hay consumo de alguna sustancia en las fiestas es aburrido, por ejemplo. Y entonces todos estos factores van poniendo en riesgo y van haciendo que para los adolescentes sea cada vez más sencillo decir, bueno, me siento enojada, me siento con ansiedad, me siento triste, pues consumo para que se me olvide o consumo para no estar pensando en eso, por ejemplo. Vamos a ver que la sustancia en sí para los adolescentes tiene una funcionalidad, ¿no? Que no me dé pena, atreverme a hacer cosas, ser perteneciente a un grupo, porque claro que para ellos es bien importante esta parte o este sentido de pertenencia, y si le sumamos a eso a la poca percepción de riesgo que ellos tienen por su edad, pues los vuelve aún más vulnerables, de no pasa nada, a mí no me va a pasar, no tengo una abuelita que tiene fumando 90 años y sigue viva. Entonces ellos no van percibiendo como los riesgos en lo inmediato ni a largo plazo por esta poca percepción y que tiene que ver con su desarrollo.
Oye, Lulu, digo, nos dices un montón de cosas, sí. y Paola y yo estamos así con los ojos viéndonos una a la otra. Primero, cuando dices que es una estrategia de afrontamiento, y es como que nos hables un poco de esto también, si lo encuentran como una manera de lidiar, pues imagino que no es funcional. Y en algún momento se dan cuenta los adolescentes de que no les es funcional, y me gustaría que nos contaras un poco de esto. Por otra parte, también Paula y yo en otro momento hablábamos del lugar, o sea, qué nos pasó a todas y todos en la pandemia, en la salud mental. En algún momento queríamos hablar, se hablaba de que apenas íbamos a vivir las consecuencias, y creo que ya las estamos experimentando. No es poca cosa que a los adolescentes les importe, o sea, muy relevante el sentido de pertenencia, ¿no? Es vital. Y tú me has compartido, Lulu, en otros espacios, pues las experiencias de soledad que tienen las y los adolescentes, y poco comprendidos, ¿no? Desde estos adultos que somos y que pensamos que es algo que va a pasar, ¿no? Y así es la adolescencia, porque yo fui adolescente, ¿no? Y no es el mismo contexto que otros y otras vivimos. Me gustaría preguntarte también, digo, ya te estoy haciendo muchas preguntas, pero la percepción del riesgo no, me parece que no solo es la de los, que no solo es que los adolescentes no perciban el riesgo, qué lugar tienen las familias en esa percepción del riesgo. Y bueno, tenemos en los datos, en los consumos registrados, en las estadísticas, que los consumos de los adolescentes son tabaco, alcohol, cannabis, cocaína, en ese orden. Y tú también has trabajado y estás trabajando con el vape, ¿no? Que lo vemos tan normalizado en tantos espacios y que pareciera que no tiene consecuencias, o sea, han construido discursos de que no es nocivo. Creen por ahí las personas que es humo que anda por ahí, no sé cómo, ya nos lo explicarás, que es humo, pero que no es dañino. ¿Y qué relación tiene con el vínculo de otras sustancias? Te dije sí, muchas cosas, sí. Perdóname.
Voy a empezar un poco con el tema de las emociones y me voy por ahí, ya si me pasa algo me recuerdan. Algo que sí me parece muy importante reconocer es que vivimos en una sociedad muy invalidante, ¿no? O sea, una sociedad donde de pronto es no te sientas mal, no nos permiten expresar como estas emociones que generan malestar, y prácticamente todo el tiempo es una invitación a tienes que estar bien, tienes que estar bien, tienes que estar bien. Entonces no se nos enseña a lidiar con el malestar o a decir, ok, no todo el tiempo me tengo que sentir bien y es válido que me sienta mal con ciertas cosas que me duelen y me siento mal porque me duele. Y entonces, a partir de esta invalidación, de pronto las familias suelen como, pues sí, replicar esta parte de no te sientas mal, no llores, échale ganas, sal adelante, ya se te pasará, como invalidando mucho la experiencia del propio adolescente. Y eso, en lugar de ayudarnos, va a generar aún más malestar en el adolescente y que él no sepa cómo trabajar eso que está sintiendo. Y entonces, si ya está muy vulnerable emocionalmente por toda esta invalidación y a lo mejor en la prepa o en sus espacios sociales, le dicen, pues fúmate, dale una fumada y con esto se te va a olvidar o ya se te pasa y nos concentramos en el cotorreo, pues lo va a hacer. porque no hay otro espacio donde se le permita expresarse. Y a lo mejor con este grupito de amigos que consumen, encuentra esa compañía y ese sentido de no está solo, ¿no? Que en casa a lo mejor no se está dando. Y a veces no se da porque los papás, yo sé que andan en mil cosas, ¿no? Y yo les digo, no es fácil ser papá, también implica un reto. Pero sí es importante dar ese espacio a nuestros hijos, hijas, para expresarse y para poder identificar qué le está pasando a mi hijo. Entonces creo que algo bien valioso es empezar a validar la experiencia del adolescente y que él pueda ir reconociendo estas emociones y que no es malo que se sienta así, ¿no? Y que el consumo sí es una forma de afrontar de forma desadaptativa, no es un afrontamiento positivo. Al contrario, le va a traer como más consecuencias. Los adolescentes casi no se dan cuenta de que esto es algo negativo, porque en sí, pues la sustancia es gratificante, ¿no? Y genera como cambios en el sistema de recompensa y demás, que sí nos va dando cierta gratificación. Entonces, ellos cuando llegan, al menos en mi consulta, tiene que ver más por consecuencias de la familia, de la escuela, que ya les están regañando, pero ellos no lo quieren dejar. Y tiene sentido, no lo quieren dejar porque les está ayudando a lidiar con algo que nadie les ha enseñado cómo solucionar. Y entonces, algo que se trabaja mucho con ellos es identificar la raíz, ¿no? Como que okay, el consumo es la puntita del iceberg. ¿Qué ha pasado para que tengas que llegar a eso? Pues en mi casa hay mucha violencia, ¿no? Y cuando mis papás se pelean, no sé qué hacer y termino metiéndome yo en medio porque me da miedo que se agarren a golpes, no sé. Entonces ahí se trabaja tanto con la familia y sí o sí cuando trabajamos con adolescentes en temas de consumo y cualquier otra sustancia, escalar a la familia, porque la familia tiene un peso bien importante en ellos y es su red. A final de cuentas, los adolescentes siguen dependiendo de estos adultos. En el otro tema ya se me olvidó, ¿cuál era?
Hice muchas preguntas. Y hablando del papel de la familia, ¿no? Que me parecía que la percepción del riesgo, no es solo que los adolescentes no tengan percepción del riesgo por la etapa de desarrollo en la que se encuentran, sino que a veces las familias también, digamos, no lo perciben como tal. ¿Qué sí, piensas justo tú de esto?
Y más, o sea, ahí sí voy a hacer énfasis en el alcohol y el tabaco, porque son las drogas de inicio y son las drogas que están, o las sustancias que están normalizadas, ¿no? En la familia es muy común, y a mí me ha tocado, o sea, en mi círculo familiar también escucharlo, ¿no? Como, no, pues que aquí aprende a consumir. Aquí, no, el alcohol no es malo, como mejor que se enseñe a tomar. Y más en los hombres, eso sí lo he notado mucho en adolescentes hombres, es como de toma y dale un trago y prueba la cerveza y prueba destilados y ve las combinaciones para que sepas cómo tomar, ¿no? Y que cuando salgas a fiestas como no te pongas mal. Entonces desde ahí también sí hay un discurso, incluso me ha tocado escuchar discurso sobre mejor que fume marihuana a que sea otra cosa, o mejor marihuana que tabaco. Con el tema del vape es un tema, ¿no? Se ha normalizado mucho, incluso hasta se prefiere más que el tabaco porque se cree que no genera adicción, porque se cree que los daños son menores, cuando la realidad es que no, el vape también contiene nicotina, incluso como no se está regulando o no hay una regularización del vape, no sabemos cuánta nicotina en realidad tiene. O sea, puede tener hasta más que el tabaco. Es más complicado medir cuánto están consumiendo. O sea, en los tabacos puedes medir, ¿no? De que, no sé, me fumo 3 al día. Con el vape, no. Ahí es muy complicado saber cuánto realmente están consumiendo. Entonces, también es más fácil que generen una adicción, porque la nicotina es el componente principal para que se desarrolle una adicción. En adolescentes, también como la forma que tienen los vapes es como muy atractiva, muy fácil de portar, se puede esconder más fácil. Y eso también da para consumos de marihuana, ¿no? Hay quienes combinan el vape con marihuana y pues ahí ya estamos hablando de hasta más facilidad para caer en otro tipo de sustancias.
Me parece súper importante lo que nos estás colocando, Lulú. Y yo quisiera puntualizar también en cómo entendemos el papel de la familia. Creo que la mayoría de los casos que nos estás reflejando pues tienen de alguna manera, digamos, la, el lugar privilegiado de poder acceder a una terapia, a un apoyo psicológico, a un acompañamiento, en donde tenemos como esta posibilidad de tratar a los niños, a las niñas y a las y los adolescentes y buscar acompañamiento también y trabajar con las familias, que eso es, por supuesto, que la condición ideal en el sentido de atención, ¿no? Y que si bien a lo mejor estamos llegando ya no en la prevención, pero sí estamos llegando a atenderlo de manera más integral. Pero yo pensaba en el contexto contemporáneo de las familias actuales en el mundo y en México en específicamente, ¿no? Que el concepto de familia pues ya no responde a esta familia ideal, papá, mamá, hijitos, o ¿no? Ahora son, por supuesto, familias muy diversas en muchísimos sentidos, pero además las condiciones de vida en las familias, en la mayoría de la población mexicana, pues son familias que están integradas con también los abuelos viviendo ahí, los tíos, la nueva pareja, ¿no? Los sobrinos, entran y salen los vecinos. O sea, las relaciones familiares son mucho más ampliadas. Los contextos de desigualdad y de violencia que viven son mucho más complejos. La situación, por supuesto, de desempleo, de carencias, de un contexto mucho más vulnerable para todos los miembros de una familia, me parece que también es parte de la realidad, ¿no? Y la manera, además, en la que pues el crimen organizado ha atravesado las realidades de todas nuestras familias en México, ¿no? Y entonces el consumo está a la vuelta de la esquina, como dices tú, y a través del WhatsApp, a través del internet. O sea, ya se sabe quién es el proveedor, quién, en dónde conseguirlas. Están dentro de las escuelas, desde las escuelas primarias de educación básica. O sea, creo que el contexto es muy, muy complejo, ¿no? Y entonces yo ahí te preguntaría, teniendo esta noción, ¿no? Como ¿cuáles serían como los indicadores a los que tendríamos que estar atendiendo socialmente, institucionalmente, por supuesto los gobiernos, pero también escolar y familiarmente? O sea, pensando ahorita en que puedan escucharnos también las escuelas, los profesores, los psicólogos, los tutores, las mamás, los papás, los tíos, las tías, o sea, quienes formamos parte de estos entornos, tanto escolares como familiares, ¿qué tendríamos que estar atendiendo, no?, para prevenir este consumo tan temprano y también para poder acompañarles de manera adecuada, preventiva, respetuosa, sin idealizar, o sea, realmente comprendiendo a los chicos y a las chicas, ¿no? No diciendo yo cuando mi adolescencia, no tiene nada que ver nuestra etapa con la etapa que están viviendo ellas y ellos. Entender que de verdad es un otro contexto. Y entonces, ¿cómo qué nos dirías tú por donde podríamos apoyarles para que tengan un buen desarrollo y para que, por supuesto, puedan convertirse en personas autónomas, libres, felices y capaces de decidir sobre sus vidas, que eso es lo que queremos empujar, ¿no?
Sí, justo. Creo que algo bien vital para los y las adolescentes sería, voy a hacer un paréntesis, la población adolescente es la que mayor tiempo libre tiene y pocos espacios recreativos, ¿no? O pocas actividades para ellos. También. Entonces, creo que desde ahí también es importante uh-huh. identificar qué les estamos ofreciendo, claro. ¿no? Sí. O sea, las instituciones claro. públicas, qué están haciendo es. O qué espacios se uh-huh. les está dando a ellos.
Para socialización y para sí. lo lúdico y el
exactamente. Claro. No tanto como uh-huh. en materia como educativa como tal, sino justo no. esta parte de socialización. Libres, uh-huh. justamente.
Y que no esté atravesada por el consumo, no es ir a un centro comercial, no es.
De ocio, que no que ver, sea consumo, exacto. consumo, nuevamente, claro.
Exactamente, uh-huh. porque ¿qué pasa? A mí me ha tocado trabajar mucho la parte preventiva en secundarias públicas en la zona de Oblatos, ¿no? Y es el contexto que yo conozco y, bueno, ya más por el sur también, pero lo que yo notaba y cuando hago entrevistas o cuando doy acompañamientos a estos adolescentes en Oblatos, de pronto me dicen, pues es que sí está la unidad deportiva, pero pues ahí es donde se juntan a consumir, entonces no puedo salir. O si salgo, pues voy a ir y eventualmente me van a ofrecer. Entonces también es un espacio donde tendría que ser de recreación, donde podrían despejarse o hacer otras actividades que también lo ocupa justamente el consumo. Entonces creo que partiendo desde ahí, más espacios para los adolescentes, o sea, que puedan tener espacios de...
Y que son espacios regulados, es decir, uh-huh. no es un parque público, uh-huh. sino que nos toca a todas y todos el acompañar claro. a los adolescentes, no van solos, ¿no? En uh-huh. ese sentido.
Sí, en ese sentido, como desde las instituciones públicas, creo que podría ser un paso para la prevención y creo que desde las familias, también toca como validar, estar presentes y no normalizar. O sea, también voltearnos a ver, yo como adulto, ¿qué estoy normalizando mi consumo, qué consumos tengo, cómo me comunico hacia mi hija e hijo respecto a las reglas o normas, porque luego hay papás que les dicen no fumes o fumar está mal o tomar está mal, pero ellos lo hacen. Entonces, los adolescentes son cazadores de incongruencias. O sea, ellos detectan la incongruencia y es como, ¿por qué me dices que no si yo, si tú lo si estás tú lo haciendo? Haces.
Ajá.
Entonces, creo que desde ahí como las normas en casa, la comunicación que se va teniendo y los espacios de convivencia.
Una, y me gustaría, Lulu, porque has hablado de la permisividad, pero sé que tú también te has encontrado en contextos donde las familias son muy rígidas, muy, muy estrictas, muy vigilantes, y también hay consumos. Y entonces y operan de otra manera en el ocultamiento. Que también ahí, ¿cómo lo ves? Y si nos puedes compartir.
Sí, antes, yo creo que sí, justo no irnos como a este extremo, ¿no? Tampoco ser familias muy rígidas o muy autoritarias, porque caeríamos en que el adolescente nos esté ocultando cosas. El adolescente ya por su proceso de desarrollo va a estar retando y va a querer romper reglas. Entonces también el ser muy rígidos con las reglas y normas en casa nos va a traer una consecuencia negativa y mucho malestar en el adolescente porque se va a sentir que no le permiten explorar. El adolescente va a estar en exploración continua. Yo lo que les digo de pronto a los papás es como que no nos espantemos de que ya probó el alcohol o probó marihuana y ya lo voy a internar, sino más bien, ok, está la parte de la experimentación no ha avanzado, vamos viendo por qué lo hizo y cómo podemos acompañarle en esta situación y que en lugar de que sea luego el castigo, que se le pregunte qué pasó, o sea, que se pueda dialogar y que no nos espantemos como papás o mamás si mi hijo experimentó con alguna sustancia y luego, o sea, te voy a internar, sino que qué pasó para que llegaras a eso, con quién fue, en qué momento, qué situación, si ha sido o explorar si ha sido única vez, si lo ha hecho constantemente o no, y a partir de eso tomar una decisión. Pero yo creo que sí o sí, pues acompañada de un profesional de la salud.
Claro, y me parece súper importante esto que nos planteas, Lulu, porque creo que sin duda, tanto los padres y las madres y los profesores, a veces tenemos una mirada muy ingenua ¿no? a esta problemática o muy adultocentrista, ¿no? Y que entonces que creemos que la solución la tenemos que definir nosotros, ¿no? Tanto en las reglas como en si cuando hay algún consumo, plantear la solución y no consideramos a las y los adolescentes, a las hijas o a los hijos como personas autónomas también, como personas inteligentes, como personas capaces de explicarnos y expresarnos qué sucedió y cuál pudiera ser la solución o la salida, ¿no? Entonces ahí también creo que este involucramiento de nosotros como familias, del profesorado, por supuesto, y de las y los profesionales de la salud, tendría que ser involucrándoles y escuchándoles de verdad, de manera sensible, de manera empática, de manera comprensiva y no juiciosa, ¿no? Entonces yo creo que eso resulta súper, súper importante.
Sí, y yo creo que ahí sí toca como justo escucharles. Y los papás o las familias que ya tienen hijos adolescentes también están en una reestructura de reglas y acuerdos, porque ya no les pueden imponer como estos castigos que a lo mejor a los chiquitos pues era como, ay, pues sí lo hago porque pues eres mi mamá y mi papá, ¿no? Pero porque están muy chiquitos y su autonomía todavía no es lo suficiente como para decir que no. Y en los adolescentes es distinto. Ya las reglas y acuerdos tienen que ser en conjunto. A un adolescente ya no le puedes decir porque soy tu mamá y ya. Porque va a brincar y va a ser más complicado que él realmente haga las cosas. Entonces es tomarles en cuenta, pero que también ellos tengan muy claro las consecuencias. O sea, está este acuerdo que formamos como familia, pero si se rompe, va a haber una consecuencia inmediata. Porque también si no se cumplen las consecuencias, pues los adolescentes van a saber moverse por ahí.
Claro, y ahí yo quisiera, para cerrar, justo hacer referencia, por un lado, que idealmente esta construcción de reglas y de normas de convivencia y de relación, tanto en el espacio escolar como en el espacio familiar, hay que trabajarlo yo considero que desde la infancia con las niñas y con los niños, o sea, no tienen que ser impuestas por la autoridad, sino hay que construirlas, saber que las niñas, los niños y las y los adolescentes son seres pensantes, inteligentes y completamente capaces desde una progresividad acorde a su edad de tomar decisiones y de decidir sobre, ¿no? Y de opinar sobre ellas. Entonces yo sí les aconsejo siempre construyan las reglas, las normas de convivencia, las de casa y las de la escuela con ellas y con ellos, En la medida además en la que nos involucramos en esta construcción de reglas, nos hacemos responsables de ellas y nos las tomamos mucho más en serio porque no vienen impuestas, porque son nuestras. Entonces, esa también es una recomendación muy importante.
Y no les da sentido.
Exacto, y no les da sentido, ¿no? Y que también esta parte de la comunicación y el acercarnos y el nombrar las emociones y platicar cómo estamos, cómo nos sentimos, cómo nos vemos, desde la infancia hacerlo, desde chiquititos, y no querer empezar a hacerlo en la adolescencia. Esto pasa muchísimo. A mí me toca que se acercan muchos papás y mamás y es que ahora como adolescente quiero que me platique, pero nunca habían platicado y nunca habían conversado, pues claro que menos les van a contar en la adolescencia porque ya es parte de otra etapa de desarrollo. Entonces, conversen con ellas y con ellos desde pequeñitos y conversen de todos los temas. Y el tema de las adicciones y el tema del consumo de sustancias psicoadictivas y de los efectos que esto tiene en la vida, en la integridad, en las relaciones y en la convivencia, es vital para todas y todos. Entonces, también hay que hablar de ello. Y justo para eso queríamos recomendarles que pudieran seguir explorando información y que pudieran también checar los datos justo del CISBEA 2022, que lo encuentran en línea, que es por parte de la Secretaría de Salud del Estado de Jalisco, Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones, para que lo puedan explorar y que también las y los papás que tienen hijos que están entrando a la adolescencia o que están en la etapa de la juventud, échense una visitada y un clavado a ver la serie Euforia, ¿no? Es una serie fuerte, una serie muy dura, una serie compleja, a veces difícil de resistir, pero que nos permite colocar con mucha claridad qué sucede con el consumo en las y los jóvenes, qué efectos les provoca, cómo lo viven, cuáles son los riesgos en los que están, ¿no? Y si bien está en un contexto muy americanizado, muy en contexto de Estados Unidos, que quizás sobre todo en lo que tiene que ver con los vínculos familiares es muy distinto a lo que nosotros tenemos aquí, vale la pena verlo. Y no sé si quisieras también platicarles un poco para cerrar.
Justo invitarles también a si ya identificaron alguna situación de consumo, ¿a dónde puedo llevar o a qué lugar podría yo acudir para que me asesoren? Hay centros de atención primaria en adicciones que están en Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco, y la atención es totalmente gratuita. Atienden tanto a adolescentes como a la familia completa. Hay talleres específicos para las familias y les acompañan como en este proceso. Es totalmente gratuito. Y también recordé un espacio donde es para los adolescentes que se llama Caluc. Caluc está en Zapopan, muy cercano a las fiestas de octubre, y es un espacio totalmente gratuito con muchísimas actividades lúdicas, artísticas, deportivas. Es un espacio donde invita a los adolescentes a compartir entre ellos y acompañarse entre ellos. Y bueno, pues ahí está la invitación. Hay pocos espacios para
adolescentes.
¿Verdad? Adolescentes, ajá, de 15 a 25 años.
Uy, buenísimo, qué bueno nos lo recomiendas, Lulú. Sí. Y por último, comentarles también, porque sabemos que cuando hay estas problemáticas en las familias buscan a dónde acudir y no siempre sabemos a dónde ir, ¿no? Entonces, qué bueno que Lulú nos comenta estos centros y estos espacios aquí en Jalisco, pero que también, si acaso llegan a acudir a un centro que parece que es especializado en problema de adicciones, siempre busquen información confiable, métanse a internet a verificar si son instancias que han sido reguladas. Finalmente, las instancias, la Secretaría de Salud y la Secretaría del Sistema de Asistencia Social tienen la obligatoriedad de supervisar el funcionamiento y la operación de estos centros. Y si no están regulados, les recomendamos no los inscriban ahí, aunque les digan que la metodología es buenísima. Por lo general, las metodologías que usan para cambiar las conductas adictivas son metodologías muy severas, que son violentas, que transgreden los derechos humanos, la integridad humana, y que incluso les apartan completamente de las familias. Si son metodologías que les dicen que la familia no va a participar, que por 3 meses o 4 meses no los van a ver, es señal de alarma, no son centros serios, esas no son metodologías serias. Cuídense también mucho ustedes como familia, porque así cuidamos también a los hijos, a las hijas y a las y los adolescentes, ¿no? Sí.
Muchas gracias, Lulú. Muchas gracias, Paola. Y pues les recordamos que Hilando Fino es un podcast de 40 decibeles. Les invitamos a escucharnos en Apple Podcasts, Spotify, Deezer y Amazon Music. Hasta la próxima.